Las 4 de la tarde, las 13 Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hemos viajado en el tiempo. Gracias al telescopio Hubble hemos viajado a los primeros momentos del universo. El universo tiene una edad de casi 14.000 millones de años. Es difícil imaginarse la edad con esas cifras. Y la nueva estrella descubierta, Erandel, lucía hace 12.900 millones de años luz. La estrella se apagó hace mucho tiempo, pero su luz nos llega ahora. No es mala cosa mirar al cielo y coger un poco de perspectiva con la que tenemos encima.
Los coches diésel utilizan un combustible más barato, pero en los últimos años la diferencia entre los precios de ambos se ha reducido considerablemente.
Eso era antes, porque hemos sabido que el diésel está ya por encima del precio de la gasolina. Bueno, quien vaya a la gasolinera lo sabe. El precio medio del diésel en la última semana ha sido de 1,83 euros el litro, cosa de los mercados internacionales de energía que están como locos. Desde esta noche, a las 12, que será ya viernes, nos van a hacer el descuento de los 20 céntimos por litro. Aunque si los precios siguen subiendo, esa ayuda se va a quedar corta. ¿Cuándo empezó todo esto y cuándo va a acabar? Aunque nos parezca mentira, en febrero de 2021... no teníamos casi inflación. La curva, por utilizar la terminología del COVID, empezó a subir en abril, o sea, no hace tanto tiempo. No es cosa lo de la inflación de Putin. Se ha acelerado con Putin, pero no es cosa de Putin. A la vuelta del verano es cuando ya la subida de precios fue considerable. Cuando la curva, ahora hablamos de curva de precios, no de curva de COVID, pues empezó a subir de forma notable. El efecto en nuestros bolsillos es evidente. En marzo, en las semanas centrales de marzo, hemos pagado 4 veces más por el aceite y 3 veces más por la pasta y el arroz. Ese efecto en la inflación, bueno, pues lo estamos notando muy rápidamente, que el dinero cunde menos para comprar. Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos tiempos unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra. Ese es un efecto evidente. Quien haya hecho la compra, y todo el mundo ha hecho la compra, lo sabe. Pero hay otro efecto menos evidente. Los que han podido han ahorrado durante los últimos tiempos. Y los españoles tenemos en nuestras cuentas corrientes 1 millón de millones de euros. 1 billón de euros. Esos ahorros que tenemos en la cuenta por la inflación se van recortando. De hecho, el 1 billón de euros de nuestros ahorros ya ha perdido 20.000 millones de euros de valor. O sea que el depósito que tenemos en el banco, que nos daba muy poquito por él, ahora resta, porque la inflación también afecta, como es lógico, a ese dinero. Hoy la ministra de Hacienda, Montero, nos ha contado cuánto recaudó el año pasado Hacienda, porque Hacienda no pierde con la inflación. Hacienda es quien no pierde con la subida de los precios. Los impuestos se calculan en función de un porcentaje. Si suben los precios, sube el porcentaje. Bueno, pues la ministra nos ha contado que los ingresos de Hacienda han aumentado un 15% en 2021, el doble que la economía. No es solo por la subida de precios, pero la subida de precios es importante para recaudar. Cuando le han preguntado a Montero, y sí, claro, pues, dada esta situación, no van a actualizar las tarifas del impuesto de la renta por la inflación, porque si no actualizan las tarifas de la renta del IRPF, pagamos más, ha respondido esto.
El eslogan o la política de la derecha y de la ultraderecha de que todo se soluciona bajando impuestos significa debilitar el estado del bienestar.
O sea, que de bajada de impuestos, nada. Lo que pasa es que ayer Sánchez sí dijo que había bajado los impuestos.
Este gobierno baja impuestos, pero baja impuestos donde tiene que bajar.
Pues
impuestos,
el gobierno, si no actualiza la tarifa del IRPF, no baja impuestos, lo sube, que es lo que está haciendo el gobierno. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Luis de Guindos, que es nuestro hombre en el Banco Central Europeo, nos ha dicho que falta.
Creo que la inflación va a continuar creciendo durante los próximos meses, pero esperamos que empiece a declinar en la segunda parte del año y que el pico
se alcance. Eso significa que si el pico se alcanza en 3 o 4 meses, vamos a estar bastante tiempo con la inflación por encima del 10%. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilacineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y ya sabemos la cifra concreta. España y Portugal van a pedir a Bruselas poder limitar a 30 euros el megavatio hora, el precio del gas que interviene en la producción eléctrica, para rebajar la factura. ¿Esto qué supondría, Marta Ruiz?
De ser aceptado por la Comisión Europea, que puede tardar hasta un mes en decidir, poner ese tope al precio del gas en 30 euros rebajaría el precio medio de la luz en el mercado mayorista hasta los 100 euros el megavatio hora, frente a un precio medio récord de marzo de 285 euros. Y eso, lógicamente, recortaría de manera considerable la factura de la luz. La medida sería hasta diciembre. Hay que tener en cuenta que por cada 10 euros que sube el gas, la electricidad lo hace 20 euros. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica ya nos confirmaron que van a proponer una doble subasta. Una primera arrojaría el precio para las interconexiones internacionales, fundamentalmente con Francia, y la segunda para territorio nacional, que tendría ese tope del gas. Así no se distorsionaría el precio de la electricidad en otros países, como nos exige la Comisión Europea.
Y finaliza la prórroga de los ERTE, aprobada a finales de febrero y que daba a las empresas un mes de plazo para adaptarse y activar el nuevo tipo de ERTE regulado por la última reforma laboral. En España hay casi 102.000 personas acogidas a un expediente de regulación de empleo. Susana Moneo.
Se va a pasar a 2 tipos de ERTE, uno de fuerza mayor y otro llamado ETOP, por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Este último no requiere la aprobación de la autoridad laboral y las empresas podrán tener un 20% de exoneración a la Seguridad Social. Los de fuerza mayor contemplan cuestiones naturales, legales o administrativas. Deben ser aprobados por la autoridad laboral. Contarán con una exoneración del 90% de las cuotas a la Seguridad Social. Ambos ERTEs conllevan el compromiso de las empresas de mantener el empleo 6 meses tras terminar su vigencia. Hay además un ERTE de carácter permanente llamado mecanismo red para crisis sectoriales o cíclicas.
Y denuncian descontrol en la llegada de refugiados a Asturias. Algunos de los asturianos que viajaron a Ucrania lamentan la falta de ayudas y coordinación del gobierno. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
Sí, cuenta, por ejemplo, este gijonés que cuando llegó a Asturias con los 7 ucranianos a los que recogió huyendo de las bombas rusas, no encontró nada salvo descontrol en el Principado. El gobierno de Barbón no le ha ofrecido ayuda ni ningún tipo de asistencia, pese a haber dicho que no dejaría a nadie sin atender. Los días pasan y el caos administrativo sigue. Se siente impotente.
Frustrados, más que nada, frustrados por la impotencia y la falta de ayuda, vamos. Y mentalmente es más difícil ver a esta gente aquí pasándolo mal que en el viaje.
También hay quejas de las ONGs que piden más agilidad para tramitar las ayudas.
Y caos en el Gran Premio de Argentina de motociclismo. Luis Munilla.
Gran Premio de Argentina que se tiene que disputar este fin de semana, pero que no va a poder comenzar el viernes, como es habitual, porque a los equipos no les ha llegado el material. Termas de Río Hondo, Borja González.
De los equipos por un problema técnico en uno de los aviones que trae material desde Lombok, de Indonesia. Uno de los aviones se quedó parado en Kenia, en Mombasa, y el material va a llegar esta tarde-noche sin tiempo para que los equipos, alguno de los equipos, puedan montar los boxes y puedan preparar las motos. Así que se suspenden los entrenamientos del viernes y se va a hacer una jornada especial el sábado con 2 entrenamientos libres para Moto2 y Moto3 con sus entrenamientos oficiales y 3 entrenamientos para MotoGP también con los entrenamientos oficiales.
Lo que sí está preparado es todo lo que concierne al sorteo del Mundial de Fútbol que se celebra mañana a las 6 de la tarde en Doha y que va a contar, por supuesto, en directo la cadena COPE. Ya saben que España parte como cabeza de serie. En el Real Madrid, Carlo Ancelotti sigue con síntomas leves del COVID y no puede dirigir el entrenamiento que comienza a esta hora en Valdebebas. En el Cádiz, ha renovado Álvaro Negredo hasta 2023 y está contando Sky Sports en Inglaterra que César Azpilicueta, que estaba sonando para Barcelona o Atlético de Madrid, renueva una temporada con el Chelsea.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados a esta hora en Cibeles. Sol y muchas nubes, pero sin que esté invitada la lluvia esta última tarde de marzo. Mañana va a hacer más fresco, con máximas de 9 grados y más sol. El tráfico, un accidente de entrada por la M607 en El Goloso, está generando 3 kilómetros de atasco. Dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3. Un jurado popular ha declarado culpable al acusado de haber provocado la muerte a un indigente de una patada en la cabeza en un parque en el distrito de Salamanca en junio de 2020. Según ha considerado probado el jurado de la Audiencia Provincial, el reo, que contaba con 18 detenciones previas, causó la muerte a la víctima, un hombre indigente de 45 años y nacionalidad rumana. La fiscal pide 18 años de cárcel. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, acabo de salir de hacer la compra, justo en este momento, de un supermercado de Madrid. Estoy además en pleno centro, en el barrio de Lavapiés, en la calle de Valencia. Es una calle muy transitada, como podáis comprobar seguramente por el sonido. A esta hora además se une a que ya de por sí es una calle pues en la que, bueno, pues pasea gente, viene gente a comprar a este supermercado del que acabo de salir, gente que va a trabajar, que vuelve a trabajar, y los niños que salen justo ahora del colegio, se oye las mochilas, ¿no?, con las ruedas que pasan cada poco tiempo. Bueno, he venido a hacer la compra porque necesitaba hacer la compra, pero además es que he salido sin un montón de productos que necesitaba. Mira, te voy a contar lo que no he podido comprar en este supermercado en el que me encuentro. No he podido comprar aceite de girasol. No hay en los estantes ni una sola botella, ni un solo litro. He preguntado, digo, ¿hace tiempo que no recibís ningún aceite de girasol? Y me han dicho, sí, sí, recibimos, a lo mejor no todos los días, cada dos días, pero recibimos. Y hoy, ¿qué pasa? Me dice, porque pues que en cuanto recibimos se agota al poco tiempo. Y eso que la tenemos racionada a 5 litros por persona. Bueno, ¿qué no he encontrado? Tampoco leche. Leche de las marcas más conocidas, las habituales que solemos comprar, ni entera, ni desnatada, ni semidesnatada. Quedaban exactamente, que los he contado, 8 litros. Y luego sí que quedaban ya más litros de una leche de marca blanca, la verdad es que desconocida para mí, pero era lo único que quedaba. No hay, por ejemplo, es que lácteos falta casi de todo. No hay ni un solo brick de nata líquida. Es decir, tú quieres hacer unos espaguetis a la carbonara o un postre, no hay ni un solo brick de nata líquida. Faltan muchísimos tipos de yogures, mucha variedad de yogures. Luego, llamativo también, los estantes de la pasta. Falta prácticamente de todo, pero de lo que no hay es ni un paquete, pero ni uno, de espaguetis, por ejemplo. Ni uno, de ninguna marca. No hay. También me ha llamado la atención que faltan muchos productos bio, por ejemplo, entre ellos leche, entre ellos también pastas, por ejemplo, integrales, donde de esos pasillos, ¿no?, que ahora se marcan como la zona bio. Tomate frito queda muy poco. Y el café también ha volado. El café molido, sobre todo el más barato, el de marca blanca, no queda ni un paquete. Y luego pues hay muy pocas galletas y faltan también muchas legumbres. Así es como estamos, tal y como te lo estoy contando. Ya sabes, la guerra de Ucrania, la subida de precios, el paro del transporte y el miedo al desabastecimiento de algunos de estos productos, pues, como diría yo, ha desatado una especie de fiebre en muchas familias por acaparar alimentos, y este mismo proceso de acaparamiento está contribuyendo a incrementar pues el propio desabastecimiento, una especie de círculo vicioso que alimenta también esta escasez. Bueno, no es raro, Mira, yo te voy a decir que conozco a personas que me han contado que guardan ahora mismo en la despensa de su casa 70 litros de leche, tal cual como te lo cuento, 70 litros de leche. Gente que tiene 10 kilos de arroz, 10 bidones de aceite de girasol, 20 paquetes de pasta. Claro, así no hay ni un paquete de espagueti aquí. Y no es un restaurante, no, no. Te estoy hablando de una familia normal de 4 miembros. Y claro, yo me pregunto, y es lo que nos preguntamos hoy en la tarde, ¿prudencia o histerismo? Bueno, la noticia, la novedad, es que el gobierno ha regulado por ley que los establecimientos comerciales, es decir, supermercados, como este en el que me encuentro, en la puerta, tiendas de todo tipo de alimentación, puedan limitar o racionar las compras para evitar precisamente el desabastecimiento de determinados productos. Lorenzo Silva es escritor, colaborador del programa. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué te parece? ¿Tú cuántos litros de leche tienes en la despensa?
No tantos, aparte 70, mira que somos unos cuantos en casa, no sé yo si seríamos capaces de dar cuenta de ellos antes de que llegue la fecha de caducidad, ¿no? También celebro no ser un gran consumidor de pasta ni de yogures, ¿no? Porque parece que también por ahí va la prevención, sí, de la gente, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que tengo la sensación de que en parte esta situación se debe a un cierto desabastecimiento, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los lácteos como consecuencia de la huelga de transportistas, algo que seguramente se paliará en los próximos días, ¿no? Y espero que desaparezca la psicosis. Pero hay otros productos como el aceite de girasol o como todos los derivados de los cereales, especialmente del trigo, ¿no? Lo que puede ser la pasta, que efectivamente sí que se puede ver afectada a largo plazo la oferta, ¿no? Y parece que ante esta reacción y ante esta situación tiene bastante justificación que el gobierno tome alguna medida, porque es verdad que, bueno, puede haber una cierta carestía, una cierta escasez, pero claro, en situaciones como estas, si hay personas que tienen despensas grandes y deciden almacenar 200 kilos de algo, pues la situación se perturba todavía más, ¿no? Yo creo que a lo mejor nos estamos alarmando en exceso, ¿no? No sé si en particular en relación con el aceite de girasol, ya lo hemos comentado aquí, o en relación con algún producto muy concreto, ¿no? En el que la oferta ruso-ucraniana sea muy capital para abastecer la demanda, puede haber algo de escasez, pero lo demás a priori no parece que vaya a ser el caso, ¿no? Y creo que debíamos de momento confiar un poco en el sistema. Estamos lo bastante lejos y sobre todo acabamos de pasar una prueba bastante severa, ¿no? Como fue la pandemia y como fue una afectación total del sistema productivo y de distribución. Y sin embargo, pues respondieron y nadie se quedó privado de lo esencial, ¿no?
Bueno, el caso es que, como decimos, debido a esta situación también se ha modificado la ley del comercio minorista y se va a limitar el número de artículos por cada consumidor si es necesario. Hay que decir que será con carácter temporal y que la medida deberá de estar justificada y que se adoptará de manera proporcionada cuando sea necesario para impedir el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas. Por cierto, un dato, la primera semana del paro de transporte, el gasto en leche y otros productos lácteos se disparó casi un 50%. Bueno, estoy con David Sánchez, que es director de CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por venir aquí a acompañarme en la entrada de este supermercado, donde he visto, bueno, esa escasez de estos productos que he comentado en las estanterías. ¿Era necesaria esta modificación en la ley del comercio minorista para que verdaderamente un supermercado pueda unilateralmente, digamos, limitar determinados productos a unas cantidades por persona, o es una exageración?
Bueno, nosotros lo vemos necesario. Nosotros sí que queremos, lo primero, hacer un llamamiento a la calma, evitar las compras compulsivas, y sí que nos parece interesante esta modificación legislativa para que los supermercados puedan limitar la compra, para que todos los consumidores puedan tener acceso a los productos básicos, ¿no? Que son siempre los que se agotan en este tipo de situaciones.
O sea, que de entrada, medida necesaria.
Pensamos que sí.
¿Y podría provocar o generar, no sé, algún tipo de especulación por parte de algunos establecimientos?
Bueno, esperemos que no, y para eso también está la autoridad para controlarlo. O sea, desde el gobierno tiene que controlar que en situaciones de crisis no se utilizan para especular, ¿no? Lo estamos viendo en otros sectores, ¿no? Como la gasolina, otros en los que los precios están disparando, y la alimentación es un producto muy básico y hay que tener mucho cuidado para que esa situación no afecte a los consumidores más vulnerables, ¿no?
Claro, porque, bueno, la situación es la que es. De hecho, hay supermercados en este mismo, es lo que me ha comentado con el aceite de girasol, que ahora mismo la tienen racionada 5 litros por persona. Esa es una situación que ya vimos desde el comienzo, que empezó a faltar el aceite de girasol, cuando, bueno, supimos que la mayor parte de la producción de aceite de girasol que consumíamos aquí venía de Ucrania. Con el miedo, inmediatamente la gente se puso a comprar por si no llegaba, ¿no? Vemos que sigue habiendo un problema con este tipo de aceite. Y hay supermercados, como decimos, que ya adoptaban estas medidas antes de que se modificara esta ley. Digamos que esta reforma da amparo legal a lo que ya hacían algunos supermercados, ¿no?
Le da garantía jurídica a los supermercados para poder tomar esta medida, ¿no? Y que entendemos que favorece a los consumidores porque permite acceder a más gente a este tipo de productos.
De todas formas, David, ¿no sería mejor apelar al consumo responsable, o es que no es suficiente con eso?
Bueno, hacemos muchas apelaciones, las organizaciones de consumidores, entre otros, al consumo responsable y al evitar ese tipo de compra de pánico, pero bueno, también nos ponemos en la situación de los consumidores, que ven las noticias, que continuamente ven como imágenes de estantes vacíos, y también que le pueda entrar la ¿no? La necesidad o el miedo de para hacer este tipo de compras. Con lo cual, complementarlo con herramientas legales nos parece que está bien.
Claro, porque ¿cuál es la línea? Lo que yo decía antes, entramos en una especie de histeria, o decía Lorenzo, hay que confiar un poco más en el sistema, que oye, que ha demostrado que funciona y lo ha demostrado en situaciones complejas, incluso como la pandemia, o bueno, la prudencia te debe llevar a, no digo acaparar, pero tener algo de reservas. ¿Dónde está la línea?
Bueno, estamos en la línea de confiar un poco en las autoridades, que tienen que garantizar que no podemos abastecer de alimentos toda la población, ¿no? Con lo cual nosotros siempre en llamamiento a la calma, al no acumular mucha comida en casa y hacer la compra normal como la hacemos habitualmente.
Porque David, claro, lo que no sabemos, no sé si vosotros las organizaciones de consumidores tenéis más información al respecto, es si cada súper, cada tienda puede marcar por sí mismo el número de bolsas, de paquetes, de bidones, de botellas, etcétera, que puede vender a un solo consumidor determinado producto. Esto no sabemos si va a estar regulado también, o cada uno hará lo que quiera en función de lo que reciba.
Es una modificación legal muy reciente, tenemos que ver un poco los detalles y a ver hasta qué punto se ampara o se regula ese número. Ahora mismo no te sabría decir.
¿Sabes qué pasa, David? Que, a ver, no es por alarmar, pero claro, por un lado decimos, tiene todo el sentido del mundo, porque es absurdo este acaparamiento del que hablamos. Por otro lado pensamos, parece que estamos hablando de racionamiento, ¿no? Esta palabra nos suena como otras épocas, ¿no? De carestía y de economía de guerra, ¿no? Y da un poco de miedo incluso.
Bueno, a ver, son medidas nuevas para situaciones de excepcionalidad, ¿no? Y nosotros entendemos que la situación lo requiere, porque ahora mismo con el aumento de los precios y con la sensación que hay de carestía, hay que tomar medidas bastante, ir más allá de lo que solemos ir, ¿no? En este tipo de medidas.
O sea, ¿qué es lo que hay, David? ¿Y qué llamamiento haces tú entonces ya finalmente a los consumidores? Sí, bueno, ante todo lo que está pasando.
Pues reiterar el mantener la calma, el hacer el mismo tipo de compra que hacemos habitualmente, el no acumular más alimento de los que solemos acumular y de verdad confiar en que el suministro está garantizado.
Que el suministro está garantizado. David Sánchez, director de CECU, Confederación de Consumidores y Usuarios, gracias.
A vosotros.
El suministro está garantizado, Lorenzo. Hay que confiar en el sistema y, bueno, pues si no podemos comprar una cosa, comprar otra o buscar alternativas o no enfadarnos, por cierto, cuando nos racionan, el que a lo mejor sean 3, 4, 5 productos de una cosa determinada, porque he visto que hay gente que no reacciona muy bien, ¿eh? Cuando le dicen, no, solo se puede llevar 5 botellas.
Sí, pero es que al final es una reacción muy desproporcionada, ¿no? No tiene sentido que entremos en psicosis, no sé, tiene sentido que entre, pues qué sé yo, quien esté en una ciudad ucraniana asediada, ¿no? Que ahora mismo hay personas, estamos viéndolas, ¿no? Que hacen colas en los supermercados a los que es muy difícil que llegue el género. Aquí tenemos, bueno, pues una industria agroalimentaria que sigue funcionando, que nadie la está bombardeando, tenemos un sistema de distribución que también está funcionando y, bueno, pues por escasez de alguna materia prima de un origen concreto, pues puede faltarnos alguna cosilla, pero siempre la podremos reemplazar, ¿no? No parece que estén comprometidas las necesidades calóricas y alimentarias de la población española como para entrar en esta sobrereacción en este momento, ¿no?
Bueno, pues en esas estamos, así que de momento se podrá racionar por parte de los supermercados, de las tiendas de comestibles, en fin, si de repente hay escasez de un producto, pues nos dirán, solo se puede llevar usted 1, 2, 3 o lo que consideren oportuno, como decimos, será una medida, en principio, temporal, hasta que vuelva a haber stock. Oye, Lorenzo, hablando de otra cuestión, sé que tu última mirada hoy la querías poner, como no, sobre la filosofía, que tú dices que en realidad no interesa a nadie. ¿Por qué dices esto?
Bueno, la verdad es que si miramos la situación anterior, que es la que deriva de la anterior ley de educación, pues digamos que el partido que promovió esa ley también promovió que desapareciera del segundo de bachillerato, ¿no? Donde tenía una presencia que además estaba orientada a la EBAU, ¿no? Curiosamente ahora mismo representantes de ese partido critican, ¿no?, la ausencia de la filosofía en la ESO cuando se está restituyendo en ese segundo curso de bachillerato de donde la retiraron anteriormente, arrojándola a una cierta irrelevancia, ¿no?, sobre todo de cara al acceso a la universidad, ¿no? Y por otra parte, pues en aquel momento, digamos que quienes ahora están en el gobierno, pues decían que se estaba atropellando la filosofía y sin embargo aprobaron un real decreto donde la filosofía para la enseñanza secundaria obligatoria, que es la que hace toda la población y mucha gente no hace el bachillerato, pues la filosofía ni siquiera se la alude en ese real decreto, ¿no? Y yo creo que al final la filosofía sirve mucho como arma arrojadiza cuando uno está en la oposición para criticar al contrincante, pero al final nadie tiene un excesivo interés ni un excesivo afán por suministrar a todos los ciudadanos con unas mínimas herramientas filosóficas que a fin de cuentas son las que están orientadas a formar el pensamiento propio y por tanto el pensamiento crítico, ¿no? Me gustaría que hubiera un poco menos de sobreactuación de unos y otros cuando están en la oposición y un poco más de compromiso real cuando se está en el gobierno y se toma decisiones para que la ciudadanía ya vaya a estudiar el bachillerato, ¿no? Ya vaya a la universidad o no, elija la formación profesional, que es un camino dignísimo para construirse el futuro, pues sea cual sea el caso, tengan por lo menos unas mínimas herramientas para ese pensamiento propio, que a veces tan molesto es para el poder.
Bueno, recordemos que es que la filosofía ha desaparecido del currículo de secundaria, así que tendrá que ser suplida, entiendo, Lorenzo, pues en casa y con mucha lectura, ¿no?
Bueno, con opción, el Real Decreto permite efectivamente que la comunidad autónoma que quiera la introduzca como optativa, ¿no? Pero ¿por qué otras cosas como el emprendimiento, como la cultura clásica, por ejemplo, se aluden en el Real Decreto al hablar de la ESO y la filosofía es innombrable, ¿no? Bueno, llama la atención.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es momento para acercarnos ahora a los buenos consejos de Iberdrola con Elena Fornas. Cuéntanos, Elena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues no sé si sabías que Iberdrola ya gestiona el 40% de las instalaciones solares de nuestros hogares. Si quieres ahorrar con energía limpia, contrata Smart Solar de Iberdrola. Se encargan de todo para que no tengas que preocuparte por nada. Y además, controlas todo fácilmente desde tu móvil. Si vives en una casa individual, en un edificio o si hay una instalación solar cerca de ti, podrás ahorrar hasta el 70% en tu factura de la luz. Llama ahora al 992-333. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Pues mira, en lo que sí me he fijado también es que en este supermercado del que acabo de salir, lo que sí hay son patatas, y además las que tienen, hay que reconocer que tienen muy buena pinta. ¿Por qué digo lo de las patatas? Resulta que hoy, fíjate tú, 31 de marzo, si es que hay días para todo, pero este nos encanta, es el Día Internacional de la Patata. Bueno, ¿quién no come patatas? ¿Quién no acumula a veces y acapara patatas, ya que estamos hablando de economía acaparadora, ¿no?, de alimentos en casa, sobre todo los que tenemos pueblo, que cuando visitamos el pueblo, pues normalmente, ¿verdad?, no la familia pues nos da pues la típica cesta o caja llena de patatas que muchas veces también repartimos, todo hay que decirlo. Bueno, resulta que cada español consume, no, cada familia, perdón, consumimos 30 kilos de patata al año. Ah, no, por persona, Rosa Rosado. Ya no sabía si era la familia o la persona.
Sí,
Rosa.
Pilar, buenas tardes, Fernando.
Vale, ¿tú comes 30
persona
kilos?
Yo 30 persona, kilos. Fernando. Alguien se está comiendo mis kilos de patata, ¿eh? Que los, no me como yo.
Los míos también.
30 kilos
también,
de patata.
No coméis mucha. Yo sí como mucha patata.
Bueno, pero el año es muy largo, ¿eh?
El año es muy largo, tienes razón.
Patatas fritas.
Ahora, ¿esto cuánto sale? Pues, voy a hacer la cuenta.
Es que os habéis preguntado alguna vez qué sería de la cocina, no solamente española, mundial, sin patatas.
La mundial no sé, pero
serían cocinas tristes.
Sería complicado, sí, sí, sí.
Sí, sí, si no
las patatas a la riojana, ¿eh?
Todo,
las patatas,
todo.
El pescado a la gallega con la patata, que está más rica casi la patata que el pescado.
Las papas arrugas canarias,
las
que están buenísimas.
Arrugado.
La reina
las
de las tapas.
Fritas en todas sus variedades.
Exactamente. La ensaladilla rusa, que es la reina de las tapas.
Favor, mira, que si le echas patatas a casi todo, que cómo te gusta cocinarlas, si tienes alguna receta especial, pues a lo mejor más original, ¿no? Con la patata como ingrediente fundamental.
Sí.
Todo esto se lo vamos a preguntar hoy a los oyentes.
Exactamente, todo eso te vamos a preguntar, si consumes los 30 kilos de patatas al año o a lo mejor más, ¿no? Hay muchas formas de cocinarlas, es verdad, que si aliñadas al horno, rellenas, en guiso. Y lo más interesante esta tarde es que nos deis ideas nuevas como esta.
Hola, gente. Precisamente el otro día hice unas salchichas blancas con cerveza en lugar de hacerlas con vino blanco. Y como me sobró cerveza, pensando, digo, pues ¿cómo puedo aprovechar esto sin tirar el caldo? Pues añadí más cerveza, pelé unas patatas, las corté, le añadí piñones, tiras de pimiento rojo de estos de lata, le eché un poquitín de cayena para que tuviese un sabor así fuerte y nada, pues esta es una nueva invención que he hecho.
Ahí tienes.
Ah, mira,
esa
pues
nueva está, invención.
¿Una nueva invención? Bueno, sí, pues nada, pues invenciones nuevas queremos. Mira,
sí,
pues
sí,
a ver si los oyentes efectivamente nos dan sus recetas con patatas, que parece algo tan básico, tan de siempre, pero conseguimos unas cuantas recetas novedosas también esta tarde. Queremos que nos escriban a @latardecope, facebook.com/latardecope. Y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que recuerdo que es el 607-150602. La patata como protagonista esta tarde con los oyentes. A ver si nos escriben y nos llegan muchas recetas nuevas. Oye, yo me voy para allá, para el estudio, porque no sabéis el viento, sí. Es que sopla mucho viento ahora mismo, que no sé si se nota mucho por el micrófono.
Un poquito.
Y viene así como congelado. ¿Qué queréis que os diga?
Ala, pues vente para acá.
Así que me voy para allá ya, si os parece. Pero atención, esto es noticia también de hoy. Feijóo propone a Cuca Gamarra como secretaria general del PP. Y esta y otras noticias serán ahora mismo protagonistas en el análisis político de la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El accidente que ha tenido un esquiador español, Aymar Navarro, lo ha tenido en Suiza mientras estaba practicando freeride. Es una especialidad del esquí muy difícil. Pensamos que las consecuencias eran todavía peores. Felizmente lo puede contar. Hola, Aymar, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tienes la cara con corte.
Bastante superficial todo para cómo fue el accidente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Vamos a analizar hoy las principales favoritas para el Mundial de Maldini.
Yo las tengo bastante claras. Para mí la principal favorita es Brasil.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar, compras 2 y acumulas 3,69 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero como me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mañana comienza el Congreso del Partido Popular en Sevilla, pero Feijóo ya está tomando decisiones. En realidad, Feijóo lleva mucho tiempo tomando decisiones, pero la de hoy es especialmente importante porque ha propuesto, es decir, que es lo que va a salir, al actual portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, como secretaria general del partido.
Es una persona preparada, porque es una mujer que tiene una dilatada experiencia política, porque es una persona dialogante, porque es una persona experimentada, porque es una persona que no llega a aprender.
Bueno, pues Gamarra, claro, se le veía feliz, ha comparecido en el patio del Congreso de los Diputados con una sonrisa muy grande.
Y acepto ese encargo y esa propuesta que me hace. Es una propuesta y tiene que ser aprobada en el Congreso que vamos a celebrar este fin de semana en Sevilla.
Bueno, pues para analizar estas y otras noticias políticas del día tenemos con nosotros a Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver, ¿qué significa que Cuca Gamarra sea ya la designada como secretaria general? Esto nos hace una idea de cómo va a ser el Partido Popular de Feijóo.
Pues yo creo que no, porque fíjate, hablando esta mañana con los compañeros que cubren la información del PP y que están muy pendientes de lo que va a suceder este fin de semana en Sevilla, una de las cosas que comentaban es que con esta decisión, con esta elección de Cuca Gamarra, Feijóo ha roto un poco su la idea que tenían de él, de persona previsible y demás, ¿no? Porque las personas que se consideraban mejor posicionadas para ocupar ese puesto eran González Pons, que justamente era el coordinador del Congreso, ¿no?
Sí.
Y también se hablaba mucho de Fátima Báñez y Feijóo pues ha sorprendido, ¿no? Con esta elección de una persona que nos acordamos de que era sorayista. Sí. Antes del Congreso en el que se eligió a Pablo Casado, después fue una persona absolutamente fiel a Pablo Casado, que precisamente la colocó de portavoz en el Congreso, y ahora es elegida por Feijóo, ¿no? Es una elección que ha sorprendido, con lo cual, partiendo de esta base, el resto de decisiones orgánicas que pueda tomar Feijóo, yo creo que no son en absoluto previsibles.
Ya. Cuca Gamarra es ahora mismo la portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Popular. Yo no sé si se puede compatibilizar, no digo teóricamente, sino prácticamente un cargo con el otro, o sea, el de secretaria general, que es un cargo que lleva mucho tiempo, con el de portavoz parlamentaria. Hay que tener en cuenta que Feijóo no va a estar en el Congreso y tampoco parece tener mucho interés de estar en el Senado. ¿Tú crees que habrá que nombrar otra portavoz o otro portavoz en el Partido Popular, en el Congreso?
Pues no está claro, Fernando. A ver, con las normas internas del PP encima de la mesa, es difícilmente compatible el cargo de secretaria general con el de portavoz en el Congreso. Es verdad que en este caso está la circunstancia de que efectivamente Feijóo no es diputado. Por lo tanto, es previsible que la cara más visible del PP en el Congreso sea Cuca Gamarra.
Ajá.
Queda por ver si, el cargo de portavoz como tal lo pueda ostentar otra persona, aunque sea Cuca Gamarra, por ejemplo, la que formule las preguntas al presidente del gobierno en la sesión de control y demás. Pero el cargo de portavoz no es solo la cara visible.
Ya.
Luego lleva también una labor muy interna de coordinación del grupo parlamentario, que es una labor, sobre el papel difícilmente compatible con las propias normas internas del PP, pero también muy difícil de compatibilizar en la práctica, yo creo.
Ya. Estamos en medio de una polémica en torno a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. En realidad es una polémica en torno a una decisión de Sánchez de modificar el estatuto fiscal. El estatuto fiscal es la regulación que establece las normas por las que tienen que ascender los fiscales. Bueno, pues se quiere hacer una modificación de la ley del estatuto fiscal por medio de una enmienda en una ley que no tiene nada que ver, porque es una ley concursal, es decir, sobre las quiebras de las empresas, suspensiones de pago, y esa enmienda quiere dos cosas. Que una vez que acabe su mandato el fiscal general del Estado, en este caso Dolores Delgado, pues llegue a ser fiscal de sala del Tribunal Supremo, que es, el nivel más alto dentro de la Fiscalía. Y además, esa enmienda recoge la posibilidad de que, informe por escrito al Gobierno en asuntos de especial trascendencia. Son las dos normativas que están en esa enmienda. Enmienda que ha sido muy criticada por la Asociación de Fiscales, defendida por la ministra Job de Justicia con estas palabras.
Una de esas medidas era reforzar la figura también de la independencia de la Fiscalía General, de la fiscal o el fiscal general del Estado.
Bueno, no sabemos por qué convertir al exfiscal general del Estado aumenta la independencia. Al salir del cargo, pues se convierte fiscal de sala. Echenique ha anunciado que Podemos no va a votar a favor.
Estábamos informados, no la vamos a apoyar. Este movimiento, como mínimo, es un poco extraño. Se presenta a una ley que no tiene nada que ver.
Bueno, vamos a ver. Concha, una cuestión, digamos, de aritmética parlamentaria. La oposición votará en contra, Podemos votará en contra. ¿Sale adelante esta enmienda o no?
A día de hoy, yo diría que no, salvo que algo cambie y parte de esos partidos que han dicho que no lo van a apoyar pasarán al menos a una abstención. Podría salir por los pelos, pero ahora mismo haciendo números, en principio no saldría.
Ya. ¿Te ha parecido extraña la operación?
Me parece muy extraña porque, a ver, en este tema es verdad que una reforma de ese tipo estaba pendiente en España a petición del Grupo Greco de Estados contra la Corrupción, precisamente para dar independencia a la figura de fiscal general del Estado, ajá, lo ocupe quien lo ocupe. Es decir, es verdad que alguien que es fiscal, que forma parte de la carrera judicial y que deja de ser fiscal general del Estado y vuelve a fiscal raso, es algo que fomenta, en teoría, porque es un debate muy profundo, ahí se pueden introducir muchísimos matices, las puertas giratorias. Ajá. Es verdad que cuando tú proporcionas una salida natural a quien es fiscal general del Estado, estás reforzando su independencia mientras ocupa ese cargo.
Bien,
podemos estar de acuerdo en eso.
De
tomar decisiones. De que sea fiscal general del Estado preparándose dónde va a ir una vez que deje de ser fiscal general del Estado. Yeah. Vale, podemos llegar a estar de acuerdo en ese fondo. Bien, pero esto hay que hacerlo de otra forma. Yeah. Hay que hacerlo con un debate serio en una ley que tenga que ver con eso, con una reforma del Estatuto Fiscal, no colando una enmienda de rondón, intentando, como ha sido evidente, a ver si nadie se entera y la colamos, y mira por dónde se ha enterado todo el mundo. Entonces, creo que es algo que puede ser coherente en cuanto al fondo. Hay que recordar, por ejemplo, Fernando, la figura de María José Segarra.
Ajá.
María José Segarra es fiscal especial de mayores y personas con discapacidad. Es un cargo que se creó expresamente precisamente para dar una salida a quien era fiscal general del Estado. Eso había que resolverlo. No puede ser que cuando alguien deja de ser fiscal general del Estado la dejes en el aire. Pero merece otro tipo de reforma, otro tipo de debate.
Bueno, que sea una cosa abierta, que decir que bien modifiquemos la ley del estatuto fiscal.
No con estas prisas, que da la sensación de que, bueno, pues de que es que igual Dolores Delgado se tiene que ir pasado mañana y algún sitio tiene que ir. Hombre, no.
Ya.
Esto merece otro debate.
Una última cosa rápida, vamos a ver. Ya se habla de la entrevista de Sánchez con Feijóo. Bueno, claro, después del Congreso ya del PP ya es formalmente el máximo responsable. ¿Podemos esperar algo de esa entrevista? ¿Tú qué crees que va a hacer el Partido Popular al final en el decreto de las medidas para hacer frente a los efectos de la guerra?
Yo a día de hoy no veo al PP oponiéndose a ese decreto. Lo puedo ver absteniéndose con muchos matices y con muchas explicaciones. Oponiéndose difícilmente. En todo caso, hay tiempo, es decir, yo creo que una vez que Feijóo sea formalmente elegido presidente del PP este fin de semana, igual incluso la misma semana que viene ya es recibido por Pedro Sánchez en Moncloa, esa es un poco la previsión con la que estamos jugando. Hay tiempo para que puedan hablar de este decreto, de otras cosas pendientes, como es, por ejemplo, la renovación del CGPJ y demás. Y será algo que Feijóo tenga que tomar como una de sus primeras decisiones, también sabiendo que todas las miradas van a estar puestas en sus primeras decisiones ya como presidente del PP. Yo creo que oponerse a ese decreto requeriría demasiadas explicaciones.
Ya. Concha, gracias por estar con nosotros analizando la actualidad política.
Gracias.
A ti, Pilar, dos Dime. Cosas. Bueno, Concha nos dice que lo de modificar el estatuto fiscal para darle una salida a Dolores Delgado por la puerta atrás porque no tiene un pase, y que le ha sorprendido el nombramiento todavía no, pero la propuesta de Cuca Gamarra como secretaria general porque no estaba en las quinielas, con lo cual igual este fin de semana tenemos alguna sorpresa más.
Bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de sorpresa ya en cualquier ámbito, así que sí, nada, estaremos pendientes
en
también.
La costumbre ya, exacto, el imprevisto.
Lo imprevisto ya es la norma últimamente. Pues son las 5:45, hora menos en Canarias, se agradece llegar al estudio porque hace fresquito ahora mismo, al menos aquí en Madrid, sobre todo por culpa del viento, que viene bastante frío. Nubes y claros ahora en el centro de la península. Por cierto, a lo largo de la tarde vamos a hablar de esta borrasca que vuelve a dejar lluvias importantes y bajón brusco de temperatura, se llama Cyril, sobre todo por el sur, pero también de ese fenómeno que es el meteotsunami, que la verdad es que ya solo el nombre da un poquito de miedo. Bueno, lo comentaremos después tranquilamente, a ver si es para tanto o no, pero sí es verdad que nos espera un bajón de temperaturas importante en las próximas horas. Pero ahora quiero hablarte del sector porcino. No sé si lo sabías, pero este sector esencial tiene una importancia clave en la economía de nuestro país, ya que supone en torno al 14% de la producción final agraria. Bueno, dentro de las producciones ganaderas, el sector porcino ocupa el primer lugar en cuanto a su importancia económica, alcanzando cerca del 39% de la producción final ganadera. Alberto Herranz es director general de Interporc, que es la interprofesional del porcino de capa blanca. Alberto Herranz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Oye, Alberto, ¿cuál es entonces el peso de este sector y cuál es su importante contribución a la España rural?
Pues mira, yo creo que si tuviéramos que hablar del sector porcino y su dimensión y, como has dicho, la contribución a esta España rural, lo verdaderamente importante en estos tiempos que estamos pasando también difíciles es su contribución a nivel de la creación de empleo, con esas 420.000 personas que pueden trabajar en el sector de forma directa e indirecta, o también la contribución que se hace pues a la economía, generando inversiones, generando I+D+I, la preocupación y el compromiso que tenemos con el medio ambiente en estos momentos y por esa economía integral sostenible, pilares básicos como es la sostenibilidad económica, medioambiental y social. Y luego, en cuanto a la implantación nuestra en la España rural, para nosotros dar vida a la España rural se encuentra dentro de nuestro ADN, la gran parte de nuestro sector se encuentra en este entorno y por eso trabajamos para que aquellos que quieran seguir viviendo en el campo puedan hacerlo gracias a la granja de porcino. Estamos hablando, si tuviéramos que dar algún dato, que entre el 43 y el 45% se ubican, las granjas y la industria se ubican en estos municipios de menos de 5.000 habitantes, y esto significa que el porcino puede dar vida a esos colegios, a esas zonas rurales. El 39% de los municipios rurales, recordamos, que aquellos que son menores de 5.000 habitantes cuentan con una o varias granjas porcinas, y yo creo que este valor que podemos poner y que podemos aportar a esa España rural con tantas necesidades, pues es un valor importante.
Es decir, Alberto, que por un lado hablamos de la dimensión actual del sector porcino, que dentro de lo que es toda la producción ganadera española es muy importante, como estamos diciendo, pero encima estamos hablando de otra cosa que también requiere reseñar, ¿no? Y es que, como tú decías, más del 40%, casi el 45% de estas granjas están en la España rural, ¿no? Y ahora que hablamos tanto de esa España vacía, de esos pueblos que poco a poco se quedan en nada, precisamente es un sector que puede dinamizar muchísimo estos pueblos, que puede ofrecer trabajo y, por lo tanto, hacer que esos pueblos crezcan en vez de irse para abajo.
Efectivamente, estamos hablando que invertimos pues cerca de 1.200 millones de euros en estas zonas, que generamos riqueza, que se realizan inversiones por parte de empresas que generan empleo. Y bueno, hemos estado en muchos pueblos pues donde se nos ha solicitado dar jornadas, charlas, donde hemos podido ver que hay vida, ¿no? Hay vida alrededor de ese pueblo, donde los colegios están llenos de niños, donde puede vivir una familia de tener una cafetería, un supermercado. Y yo creo que, bueno, pues esto hoy en día hace que dentro de las circunstancias que concurren, como digo, dentro de la economía ahora, pues sea un valor a reseñar, ¿no?, y a resaltar. Y creo que, bueno, en definitiva, el sector porcino crea futuro para su gente, que es la gente del mundo rural, y seguiremos trabajando diariamente para que así siga siendo.
Y luego, Alberto, hablamos también en alguna ocasión de otra cuestión importante, y es el compromiso que tenéis precisamente con hacer una producción sostenible, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, hoy en día nadie pone en duda que hay que comprometerse con el medio ambiente, que hay que comprometerse con la sostenibilidad, y nosotros cuando hablamos de sostenibilidad integral, con esos tres pilares: sostenibilidad económica, fundamental hoy en día, sostenibilidad medioambiental, donde tenemos que poner todos los medios a nuestra disposición para cuidar el medio ambiente y las zonas rurales, y también sostenibilidad social, que tan necesaria hoy es en día para cuidar de las personas, para generar empleo femenino, y que haya pues esa resiliencia del sector. Un ejemplo es nuestra participación que ya hicimos el año pasado en la cumbre de los sistemas alimentarios de la ONU, donde debatimos todos estos temas con la sociedad, con universitarios, con ONGs, con científicos, con consumidores, con amas de casa, y que pues este año nos hemos tomado el compromiso de volverlo a repetir y presentar esas conclusiones a la ONU, ¿no?, para que se tenga esa perspectiva de todo lo que se está haciendo en esta parte del mundo.
Pues Alberto Herranz, director general de Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca. Gracias, como siempre, buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros y que tengáis un buen programa.
Gracias. Rosa Rosado.
Dime, Pilar Cisneros.
¿No viene hoy Michael Bublé al programa?
Pues yo creo que ayer ya tuvo bastante. Ha dicho, bueno, no vuelvo ayer, que están todas locas.
Oh, por favor.
Todas locas. Pero estábamos ayer con Michael Bublé.
Vamos a ver.
Es un gentleman.
No. La verdad es que fue una entrevista interesantísima y un tío súper majo, ¿eh? Aparte, sí, grandísimo cantante, intérprete, en fin. Da gusto, ¿no?, tener la oportunidad, es un privilegio tener la oportunidad de entrevistar a cantantes que son ídolos, ¿no?, que son tus ídolos, y da un poco de cosilla, pero luego te das cuenta de que son tan, tan majos que, en fin.
¿Has podido dormir esta noche?
He podido dormir.
Muy bien.
Bueno, vamos a ver, ¿qué es el Día Internacional de la Patata?
Sí.
Venga, hablamos de las patatas, de cómo se cocinan las patatas, de cómo las cocinan los oyentes de la tarde, de si nos pueden dar una receta de patata realmente original que jamás, nunca antes... A ver si es posible. Nunca antes hayamos probado.
Bueno, yo la de antes no la he hecho nunca.
Yo tampoco.
¿Con las salchichas a la cerveza? Bueno, con el caldito que sueltan las salchichas a la cerveza, pues he hecho un poquito más de cerveza, un poquito más de caldito y más
¿Y con
patatas.
Eso cuentan las patatas?
Eso hizo, sí.
Es que están buenas. Es, por ejemplo, fíjate, unas costillas con patatas, un congrio con patatas,
Es que cualquier cosa con patatas.
Todo bueno. Y luego las patatas fritas, por supuesto, ya que vamos a decir.
Y no las comemos, las devoramos.
Bueno, venga, por cierto, patatas...
A mí me gustan hasta las crudas, ¿eh?
¿Qué?
Me encanta.
No se come la patata cruda,
pues
¿no?
Yo no la como, pero...
No,
la lavo antes de comérmela,
no.
Necesito un mordisquito si le doy porque me gusta el sabor.
Yo creo que no se debe, pero que bueno, no ahora debe, lo miro pero... porque... En fin. Bueno, a ver, los oyentes.
A ver, bendita patata, y que no nos falte nunca porque si no sé qué iba a pasar con la familia de Antonio.
Buenas tardes, gente. En mi casa se come siempre patatas con... Es decir, nos gustan las patatas de todas maneras, fritas, cocidas, asadas, al horno. La especialidad de mi mujer es patatas rellenas. Las rellena de carnes y saben riquísimas con salsa. Bueno, Rosa Rosado, ya sabes dónde están las patatas que te faltaban a ti. En mi casa. Venga, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes.
Pues nada, compartir ya están a gusto, muy bien.
Ay,
bueno, hay oyentes que tienen muy claro que superan, bueno, los 30 kilos de patatas por persona al año.
¿En serio?
Sí.
Buenas tardes, gente. Ya tengo la solución de cómo es posible que ustedes no se puedan comer los 30 kilos de patatas, papas en mi tierra. Es que los 30 me los como yo. Yo no me como 30, me como 60, 90
no
y lo que haga falta. Con mojo. Mojo rojo.
Ay, verde.
Al ajillo. En un buen potaje. En una crema. Pastel de papa. Papa rellena. En fin. Patetera 100%.
Pues sí, no me extraña. Es que a ver, querida amiga oyente canaria. Es que tú llegas allí, claro, y te ponen papas arrugas.
Ay, qué buenas.
Con todo y que te las comes todo el tiempo. Con el mojo. Con el verde. Con el. Bueno, en realidad con el rojo. Con el picante. A mí me gustan con el picante, ¿no? Patatas bravas con salsa picante, por ejemplo, o con sal, mezcla de salsa picante
sí.
Y alioli, por ejemplo, que están muy buenas también.
Muy rico. Y las patatas al ajillo, la cantidad de tiempo que hace que no como yo patatas
pero eso
al ajillo.
Simplemente, ¿cómo se hacen?
Pues digo yo que al ajillo sin más, ¿no?
Frititas sí,
al ajillo con su ajito y sus cosas.
Qué ricas, ¿eh? ¿Y a lo pobre?
Pues también muy buenas.
Por favor.
Y una más, si te gusta la patata y el queso, pues fíjate tú qué cosa más sencilla.
Marchando una receta bien sencilla. Cortamos las patatas a lo pobre. Las damos una fritadita. Las depositamos en una bandeja apta para el horno. Le ponemos un montón de quesito para fundir.
¡Oh,
qué rico! Y nada, lo fundimos.
Claro.
Ya está.
Patatas con queso. Al horno, muy ricas.
Y ya está.
Sí, y más patatas.
Yo soy de San Lucas de Barrameda, el templo de la patata y el langostino. Yo me como 30 kilos a la semana. Y yo la pelo, la troceo grande, la meto en el horno, le echo un poquito de aceite de oliva y un poquito de pimienta y la pongo en el horno a 160 y eso echa que me como hasta el paperba que le pongo debajo, niña. Un saludo.
Hasta mojamos un poco ahí, si suelta algo.
La patata queda mucho de sí, lo estamos comprobando y los oyentes que son muy patateros. Bueno, sí. Queremos recetas originales también, o cómo las comes o cuántas comes. Notas de voz 607-15-0602. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700. En lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva campo dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Esta semana en Día, la patata con un 30% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 3,49. Día, paga menos.
Porque el tiempo vuelve.
amamos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar, compras 2 y acumulas 3,69 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Las 5 de la tarde.